Osvaldo Bazán hace Dulces y Amargos en Nacional.
Cuatro de la tarde, 26 minutos. Esto es Dulces y Amargos, como todas las tardes por Radio Nacional. Y hoy estamos hablando con gente ligada al cine, porque, bueno, nos hemos levantado con la noticia del fallecimiento de Isabel Sarli. Vamos a hablar con uno de los críticos más importantes del país, un periodista, querido amigo, don Marcelo Estiletano. ¿Cómo anda usted, don Marcelo? Buenas tardes.
¿Qué dice, Osvaldo? Un gusto escucharlo, pero si me suben el retorno lo voy a escuchar muchísimo mejor.
Vamos a hacer todo lo posible por subir el retorno. Estamos explotando todos los botones de nuestra mesa. Estamos con
Marcelo. Se está sentando arriba de la botonera.
Algo de eso. Estamos con Marcelo Fernández Vitar y con todo el equipo del programa aquí. Justamente estamos charlando por el fallecimiento de Isabel Sarli.
Bueno, hay grandeza y talento suficiente en esa mesa. No sé para qué me convocaron. Me siento con la...
Porque somos un poco vagos.
Demasiado alto.
Porque somos un poco vagos, Marcelo.
Sí.
Vi algunas cosas que estabas escribiendo en las redes sociales y lo que significa Isabel Sarli. Siendo que sos...
Muy poco en relación con lo que de verdad significó.
¿Qué significó?
Primero el fin de una época, por lo tanto marcó una época claro, que me parece que va a ser irrepetible por las características del cine que protagonizó, por el tipo de peleas que libró junto a Armando Bó para defender ese cine, por la incomprensión que tuvo ese cine en su momento y porque me parece que con el tiempo va a ser reivindicado con justicia y va a quedar en evidencia la injusticia de la mofa, la burla, el desprecio, que desde cierta mirada demasiado presuntuosa, cargada de prejuicio intelectual, se hizo sobre el cine de Isabel Sarli, un cine genuinamente popular, que marcó una época en la Argentina en los años 60 y 70, sobre todo. Las luchas de Isabel Sarli bien querrían tenerla muchos personajes mediáticos que por mucho menos de lo que luchó Isabel Sarli levantan banderas de persecución ideológica, de silenciamiento, de cercenamiento a la libertad de expresión.
Isabel,
probablemente, claro, probablemente esta gente representa a lo que en algún momento vivió Isabel y vivió Armando Bó como una cachetada despreciable al cine que honesta y genuinamente hicieron ellos, más allá de sus excesos, de sus desmesuras, del hecho de que el cine de Armando y de Isabel, al cine de Armando y Isabel se le veían todas las costuras.
Claro, efectivamente, esas desmesuras, digamos que en un punto también son un estilo, y esas luchas de las que hablas, luchas que... hoy, que dejan a las luchas de hoy en un espacio muy chiquito, digamos. Las luchas de verdad eran en un momento mucho más difícil. Marcelo, mira, estamos justo ya enfrentándonos al informativo de la radio, son las 4:30 de la tarde. ¿Tenés algún problema en quedarte unos minutitos para seguir charlando? Porque estamos muy interesados
en seguir hablando.
Con Marcelo Estiletano, entonces, ahora, después del informativo de Radio Nacional, seguimos charlando sobre la época que marcó Isabel Sarli, sus peleas y sus aportes creativos a la industria del cine argentino.
Dulces y Amargos, tercera temporada, por Nacional. Dulces y Amargos, tercera temporada, por Nacional.
Cuatro de la tarde, 33 minutos, esto es Dulces y Amargos. Estamos hablando con Marcelo Estiletano, que tuvo la gentileza de esperarnos. Tuvo la gentileza, ¿no? Hola, Marcelo.
Sí, acá estoy.
Ah, estás ahí.
Bueno, siempre estoy, sí.
Siempre estás,
lo sabemos. Lamento no poder escucharlo, pero trabajo...
Pero ya te imaginas lo que estamos diciendo.
Sí.
No, hablamos con Sergio Wolf, con Javier Portafous, que ellos nos contaban, digamos, y todos reconocemos, que en su momento fueron muy combatidos, tanto Isabel como, como Armando Bó. Y sus películas, digo, y nadie tenía en cuenta su obra como obra, ¿no? Era como un chiste. Sí.
Como autor.
Como autor. ¿Vos cuándo te diste cuenta que ahí había autores y que ahí había un cine?
Pero yo, es cierto, al principio puedo decir que vi con bastante distancia y con bastante curiosidad la obra de Armando y de Isabel, porque, entre otras cosas, yo pertenezco, por una cuestión generacional, a la última generación que vio las películas de Isabel en el cine, este, y que se escapaba del colegio secundario para esas maratones en esos cines de barrio, década del 70.
¿En qué cine lo viste?
Pasaban ese tipo de películas, y las películas de Isabel se veían en dobles o triples programas, en una especie de acción que tenía que ver con... ¿me disculpas un segundito, por favor?
Sí, por favor. Estamos hablando con Marcelo Stiletano aquí en Radio Nacional, porque justamente estamos...
Sí. Quería apagar el teléfono celular que estaba sonando al lado mío.
Muchas gracias.
Esto es Radio Verdad.
Muchas gracias, Radio Verdad. Todo lo contamos para que todo se sepa. Te preguntaba, Marcelo, ¿en qué cines viste vos?
Y todos íbamos a ratonearnos con esas películas, esa es la verdad. Para mi generación, creo que fue la última que vivió verdaderamente a Isabel como lo que fue, ante todo, un símbolo sexual. Y con el tiempo, más allá de ese tipo de impulsos, y con el crecimiento y con cierta madurez de mi parte, ya había dejado de atrás el periodo de efusividades hormonales, hay que decirlo, empecé a mirar ese cine con otros ojos y empecé a ver que atrás del cine de Armando Bó y de Isabel Sarli, más allá de su obsesión por las enfermedades o cuadros que tenían, perdón por el exabrupto, por cuadros que tenían que ver con la ninfomanía o cierta cosa excesiva que después requería algún acto de contrición o de redención del personaje de Isabel, que siempre aparecía al final, había la intención de llevar a través del erotismo adelante en la bandera de un cine popular. De un cine popular apoyado sobre todo en el género más completo que tiene el cine, que es el melodrama. Las películas más cómicas de Isabel, las ligadas con la picaresca porteña, la mujer del panadero, ese tipo de películas que hizo primero con Pepe Arias, después con Marrone, la verdad que fueron las menos logradas. Pero si uno ve películas como Fuego, como Furia Infernal, como Carne, sobre todo, como La Tentación Desnuda, uno se encuentra con un retrato de personajes populares, retrato de pasiones que tienen que ver con el suburbio, con determinado tipo de tipos sociales, y de comportamientos que llevaban hasta el paroxismo determinado tipo de relaciones humanas. Y a partir de ahí uno dice que, a la manera de Armando Bó, sin la delicadeza o la elegancia que podrían tener otros puristas del melodrama, como puede ser Hugo del Carril, por ejemplo, en el cine argentino, Isabel y Armando llevaron adelante un cine modélico desde el punto de vista de la marca autoral. Fueron 28 películas las que hicieron juntos, y por lo menos 10 de ellas son ejemplares en ese sentido.
Ahora, Marcelo, si bien fuiste de la última generación, como decís, que vieron las películas...
¿De generación?
que vieron sus películas en el cine y como espectadores, vos ya tenías un interés por el cine que era un interés distinto del espectador común, y vos seguramente leías críticos que despreciaban esas películas. ¿Cómo era en vos esa dicotomía?
Ah, yo pensaba más o menos igual. Digamos que mi interés por el cine tenía más que ver con el entretenimiento y el entusiasmo y las emociones que provocaban en mí el contacto con las grandes estrellas. En ese sentido, la idea del cine popular tenía más que ver, en mi caso, con Hollywood. Y podría decir que por algún tipo de impulso intelectual que uno tiene en un primer momento y las lecturas que uno empieza a hacer desde temprano, el cine de Isabel me parecía un cine menor frente a el apasionamiento, la atracción que ejercía en mí cierto tipo de modelo o de expresión más intelectual que podía aparecer en esos momentos. ¿Ves? Yo en función privada descubrí a la generación del 60, y la generación del 60 tenía una fascinación intelectual que no tenía ese cine. Claro. En algún momento después hubo algún punto de contacto entre esos dos cines cuando Torre Nilsson filmó Isabel en 70 veces 7 con guión de Dalmiro Sáenz, pero fue un acercamiento casi de excepción y no de regla. Con el tiempo, la cabeza, uno madura y la cabeza se abre. Y empezás a ver en lo que veías antes, con cierto prejuicio, las cosas de una manera desprejuiciada. Me pasó con el cine de Isabel y de Armando, y me pasó con unos cuantos otros cines, pero eso es una especie de acto de contrición o de abjuración, si uno quiere, de cierta intelectualidad recargada de otros tiempos míos, que uno va corrigiendo a lo largo del tiempo. Es como la adolescencia, ¿no? Una enfermedad que se cura con el tiempo.
Marcelo, acá tu tocayo, ¿qué tal?
¿Cómo le va, doctor? ¿Qué dice?
Una cosita, si alguien se entera hoy de la partida de Isabel Sarli, ve una película, que seguramente esta noche la van a pasar en los canales de películas viejas, y nunca vio ninguna película antes, tal vez va a pensar que Armando Oro es una especie de Ed Wood, como el peor director de la historia. Lo que hay que explicar es que tiene una obra enorme y que realmente hizo de sus limitaciones un estilo, ¿no?
Sí, tal cual. Creo que lo van a poder constatar esta misma noche y de acá al viernes en el maravilloso ciclo Filmoteca de la Televisión Pública, con Fernando Martín Peña y Roger Cosa programando hoy Fuego, mañana Furia Infernal y el viernes El Trueno entre las Hojas, primera película del dúo.
Está confirmado esto que me estás diciendo.
Lo acaba de anunciar oficialmente en una gacetilla de prensa que recibí. Perfecto. La televisión pública. Perfecto. En las trasnoches. Así que lo puedo decir con conocimiento de causa.
Ese gran ciclo de trasnoche.
Sí, sin duda. Y me parece que Fernando y Roger van a poner en su lugar el cine de Armando y de Isabel, que fue una gran sociedad para el cine argentino, y no solo una especie de explotación o de manifestación, en términos de explotación, de un símbolo sexual que evidentemente e indiscutiblemente lo fue, Isabel.
Marcelo, muchísimas gracias por esta comunicación.
Para mí es un gusto siempre charlar con ustedes, y si me quieren llamar más seguido, estoy a vuestra disposición.
¿Cómo no? ¿Te llamamos más seguido? Vos nos llamás más seguido a la noche en tu programa del Canal de la Nación y listo.
Bueno, le aviso a mi comandante en jefe, Pancho Olivera.
Sí, y de paso, cuando hables con Pancho, preguntale si a su peluquero ya le dieron la condena necesaria por eso que le hacen la cabeza.
Bueno, se lo voy a hacer saber.
Abrazo grande.
Y si me autorizás, se lo digo al aire también.
Por favor, cómo no.
Abrazo grande, chicos.
Marcelo Estiletano estuvo.
Gracias por llamar.
Abrazo grande. Marcelo Estiletano estuvo en Dulces y Amargos.